desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Carlos, bienvenido, hermano. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, aquí vamos. Te estábamos esperando. Justamente.
Sí, sí.
Bueno. Mira, Carlos, tú eres... Bueno, imagínate tú... Además, tu nombre indígena es Huaché, ¿correcto?
Sí,
que significa
así
onoto.
Así es.
¿Y por qué? Bueno, antes que nos vayamos para allá. Director de arte en el área de publicidad durante unos cuantos años. ¿Eres percusionista o baterista?
Baterista, sí.
Baterista y, bueno, además eres investigador de... Como se define en tu página, de las expresiones musicales originarias de Venezuela.
Exactamente.
Tradúcase en, básicamente, expresiones indígenas.
Sí, sí, así es.
Bueno, ya sabes tú, para que te enteres de todo lo que... todas las cosas interesantes que hace este señor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ¿qué estás esperando? Y arroba desde el staff en todas las redes sociales. Carlos, ahora sí, te preguntaba, ¿por qué onoto? ¿Por qué Huaché?
Los indígenas Ñepa, o conocidos también como Panares, en el estado de Bolívar, ellos se caracterizan porque su vestimenta es muy gráfica. Ellos utilizan pintaderas impregnadas con onoto. Claro. Y parte, muy parte de su cuerpo es muy gráfico, como si fueran tatuajes. Al conocer o al iniciar esta investigación, me llamó la curiosidad de cómo llamarme con el proyecto musical.
Okay, okay.
Y al igual, y al tener esta interacción con indígenas, ellos me llamaban onoto por esa parte. Entonces, bueno, me parecía muy, muy positivo tenerlo.
Ok. Tú naciste en Maracaibo,
sí,
además.
Sí, así es.
Vámonos un poquito a tu historia. ¿Cómo comenzó? ¿Empezaste como baterista entonces?
Sí, así es.
¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué la música? ¿Cómo comenzó esa historia?
Bueno,
¿cómo comenzó Carlos el baterista antes de ser onoto?
Bueno, sí. Los inicios como baterista creo que... influye mucho en lo que escuchamos. Escuchaba mucha música de Estados Unidos, o sea, de mucho rock.
Okay.
Y siempre me llamó la atención la batería.
¿Qué edad?
Bueno, yo escuchar música desde,
claro,
desde 6, 7 años, ya coleccionaba discos viniles. Pero ya formalmente...
Rock incluso.
Sí. O sea, yo recuerdo cuando salió el The Wall de Pink Floyd.
Ok, ok.
En el 81. Exacto. Y yo tenía, ¿qué? 5 o 6 años.
Ok.
Entonces, esa parte siempre he estado cerca del ámbito musical. Ya que mis primos todos eran mayores que yo. Y, por supuesto, ellos escuchaban ya su música. Entonces, eso me influenció mucho. Recuerdo Tears for Fears, todo ese género de principios de los 80,
claro,
era lo que vivía yo. Entonces siempre era...
Tú heredaste.
Enfocado, ahí. Sí, enfocado a la batería.
Tú heredaste. Todo empezó entonces por las influencias.
Sí, sí.
Ahora, ¿estudiaste formalmente batería o
fue...? Ya después de tener batería.
Ok, ok.
Sí.
Bueno, pero generalmente...
Sí, tuve una formación en Music Lab en Maracaibo. Tuve como buenos profesores, de hecho eran integrantes de Huaco, en este caso fue Pachín.
Okay.
Pachín Lorenzo, un gran amigo. Y luego, ya más formalmente, tuve masterclass con Andrés Briceño ya en el jazz.
Entonces, ¿en Caracas?
Sí, ya aquí en Caracas. Y bueno, ese es mi recorrido por la parte de batería. Grabé un disco con unos amigos, vamos a decir, de un grupo más de influencia jazz electrónico, instrumental, y también tuve uno de power metal.
Claro.
llamado Atentado, y bueno, esas eran etapas que uno iba,
claro, claro,
manejando, del doble pedal, meterle cosas a la batería. La verdad que fue muy, muy, muy nutrido.
¿Tú, pero cuánto tiempo más o menos estuviste en eso? Pues tú, me imagino que hiciste varias bandas, ¿no?
Sí, sí. Yo comencé a tocar batería, recuerdo, como en el 96, 95-96. Y estuve, vamos a decir, como baterista tocando hasta el 2004.
Ah, bueno, un tiempo.
Sí.
Tiempo.
Ya de ahí, bueno, me conecté con esto de los indígenas y todo cambió.
Ya, vamos para allá. Exactamente. ¿Esto te conectaste en... ¿tu tierra de Maracaibo o una vez que te viniste a Caracas o cómo
no,
fue ese
cuento? No, ella es Maracaibo. De hecho, yo creo que eso lo tenía bastante oculto dentro de, vamos a decir, de mi alma. era que desde niño siempre tenía esa influencia hacia lo indígena, por mi mamá, que estuvo como maestra rural a las afueras de Maracaibo, okay, exactamente antes del Moján, en el estado Zulia. Entonces, cuando no iba a clases, me iba con ella y para mí estaba feliz porque la pasaba muy bien. Y sus alumnos eran todos indígenas.
Okay.
Entonces, esa misma interacción, imagino que siempre se sembró en mí. Otra cosa que me influenció mucho es que de niño me iba de vacaciones con mis abuelos a las afueras de Maracaibo, que es donde nacieron ellos, o sea, donde son ellos, que es Quisiro, que es de la parte de la costa oriental.
Okay. Pero ¿nadie de tu familia es indígena?
No, nadie, okay, es indígena. De hecho, los abuelos de mi abuela, creo que es esa o un poco más, ella venían de las Canarias, todo.
Okay.
O sea, hay muchas historias como esas en sí, Maracaibo, bueno, porque claro, es lo normal.
En todos lados, sí, en toda Venezuela.
Entonces, pero nacieron allá, en Quisiro. Y para mí era feliz los 2 meses de vacaciones del colegio. Yo me iba con todo, hasta con televisor y todo, bicicleta y demás, para allá, para el monte. E íbamos a la playa, estábamos allá en el pueblo y para mí era estar feliz.
Ok. Claro, pero todo lo que te rodeaba ahí era entonces gente que tenía que ver con etnias, gente indígena, ¿o no es así?
No, en Quisiro no.
Ok,
Quisiro,
pero por eso te pregunto, ¿cómo te acercaste? ¿Qué fue lo que te...? ¿Cómo comienza esa historia tuya? ¿O cómo te interesó? ¿O por qué te interesó investigar sobre eso?
A mí, de por sí, Maracaibo es una ciudad que tiene muchas conexiones sonoras. Se nota en su música.
Voy a decir una vaina impopular. Que yo creo que Maracaibo es la capital musical de Venezuela y no Barquisimeto.
Bueno, es una mezcla muy interesante. Sí. O sea, porque ahí no solo hay una gaita, hay varias gaitas, además, tipos de gaitas. Está San Benito, en Maracaibo existían 5 comunidades indígenas. Están los Guayú, Yucpabarí, que todavía existen, pero estaban los Apreria y los Añú, que muchos se dicen que ya no hay.
No existen,
okay. Ellos estaban cerca de la Laguna Sinamaica, a las afueras de Maracaibo. Entonces, eso le daba mucha influencia a la zona vamos a decir, la ciudad, ver a los indígenas. Actualmente lo ves. Tú vas al Sambil de Maracaibo y ves a una mujer con su bataguayú.
Claro, claro.
Entonces, es muy común tener ese nexo, esa conexión con la parte de nuestra raíz ancestral.
Okay.
Eso también suena. Eso también tiene un sonido. Yo recuerdo estando en casa de mis abuelos, pasaba que cerca de la basílica, pasaba San Benito con los chimangueles. Entonces, eso de niño te tiene que marcar. Y es una actividad sonora que te influye mucho en tu desarrollo adulto. Entonces, luego, con amigos de las mismas fusiones de tocando batería, yo tenía la curiosidad de incluir el tambor zuliano o la sonoridad zuliana dentro de la batería, como lo hizo Andrés Briceño y otros exponentes que han marcado, teniendo dentro de su setup, tener el tambor afrovenezolano dentro de la batería. Eso fue una idea que tenía que hacer, pero me consigo con lo indígena y empiezo a tener arpas de boca, o sea, tener ese tipo de relación con el Zulia solamente. Entonces, me da mucha curiosidad y decir, ve, me llama mucho la atención el sonido, porque me impactó el sonido y el modo del instrumento. Llegué a un anciano, Guayú, hace muchos años, y me aceptó mi propuesta de aprender sus instrumentos. Empecé a ir y, o sea, tanto que se hizo común todo ese saber y esa interacción, que lo empecé a tratar como mi familia. Yo iba a Maracaibo, visitaba a mis padres y lo visitaba a él. Entonces, fue tan cercano el nexo de que este guayú muere y la familia me pide que vaya a La Guajira a tocar en su entierro. Entonces, okay, ya es un nivel...
Eras parte de ellos.
Sí, ya...
Te consideraban parte de ellos.
Ya es un nivel... Es otra cosa. O sea, ya era realmente como lo dicen ellos, Tawala, que es familia. Okay. Ya es algo muy cercano. Eso, él me dio todo el saber indígena. Tuve la oportunidad de ofrecerle un homenaje a él en vida. Lo disfrutó mucho, lo disfruté mucho. Este personaje, que yo para mí es la versión de Simón Díaz Guayú, porque era muy respetado como músico. Él era el músico indígena. Viajó incluso por el mundo.
Pero era el músico de esa comunidad.
De esa comunidad. Yo inicié con los Guayú,
claro,
que es mi tierra. Este personaje se llamaba Salvador Montiel, muy, muy conocido en lo que es la parte de Guayú, en Venezuela y en Colombia. O sea, porque para ellos es un solo territorio.
Claro.
No
claro.
hay esa división no hay esa parte entre Colombia y Venezuela.
Claro.
Entonces, para mí, ya en esa época, eso fue, él muere, si no me equivoco, en el 2016, y ya yo estaba impregnado en todo este mundo. Pero fue un saber muy profundo de la parte de Guayú.
Claro. Guaché, bueno, tú ves Guaché, pero también es tu proyecto, se llama Guaché.
Sí,
correcto.
Guaché.
Entonces, rescate y reposicionamiento de las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas de Venezuela. O sea, va más allá de solamente quiero saber cómo funciona, sino, bueno, quiero sí. ahora transportar esto a que la gente lo conozca, llevarlo más allá. O sea, sí. Es un tema...
Sí, porque es que yo comienzo con mi inquietud. De
tu tocarlo, propia curiosidad.
Sí, de tocarlo, pero ya a lo que yo veo, que tengo todo este saber, tengo los instrumentos reales de ellos.
Ajá.
¿Qué hago yo con esto?
Claro.
Entonces empiezo a experimentar, gasté una fortuna en estudio y no sirvió para nada. No me gustaba nada. Sí, sí, porque es que es otro. Son facetas. O sea, no es lo mismo tocar una flauta en la Alta Guajira, en este caso una flauta guayú, la zaguagua,
okay,
que tocarla aquí en la ciudad. O sea, estás 2 minutos y dices, este pana está loco. Entonces...
Pero no es lo mismo para el público o para ti.
Para ambos.
¿Por qué para ti, no?
Porque no está el viento, el roce de la arena.
Hacia allá quiero orientar esta conversación, porque sé que hay toda una experiencia alrededor de
él. Sí, eso a mí me dio a experimentar, a estudiar, a analizar y ver qué modo conseguir lograr que la gente de la ciudad pudiera entender lo que yo había vivido.
Claro.
Allá en la selva o en la región indígena. Como dije, experimenté uh-huh. mucho en estudio, boté mucho dinero por eso.
Claro,
y hubo un momento que dije, ok, voy a hacer mi estudio en casa, pequeño, para hacer estos experimentos. Ya tener, porque a veces me levantaba a las 2 de la mañana con una idea y decía, ¿qué hago?
Claro, no, tengo que esperar el otro día para poder ir a un sitio.
Exacto, y ya no me acordaba de nada. Entonces empecé a experimentar y... Me pasé por literalmente por todos los programas, los software de trabajo de edición de audio.
Okay.
Todo. Pro Tool, Nuendo, Cubase, todos me los pasé. Llegué al Ableton Live, el cual ahora incluso doy clase de Ableton Live, de producción musical. Y él fue el único que me dio la oportunidad de poder transmitir de manera orgánica lo que yo quería mostrar. O sea, era un proceso de que me daba la libertad de poder reformar el sonido originario en vivo.
¿Cómo?
Yo realizo procesos no de loop station, o sea, de grabarme y que quede sonando y yo toco encima, sino que mediante retardos de delay y otro tipo de procesos, él me deja tocar en vivo y luego yo poder tocar conmigo mismo. Entonces, ese proceso a mí me lo dio este software y el que me daba la oportunidad de poder integrar otras cosas en vivo. O sea, porque mi intención era de mostrar algo lo más orgánico posible. Cuando digo orgánico, es que no esté basado en... en compases.
Ah, okay,
en,
okay.
O sea, algo muy rígido. Para mí, marcar un compás de 8 tiempos ya me limita. Entonces necesitaba esa expansión, que era lo que yo disfrutaba allá en la selva.
Ok, esa naturalidad.
Esa claro. naturalidad. Entonces, de tener sonidos de naturales, agua, pájaro, viento, y poderlos manejar como yo necesitaba hacerlo en ese momento. Entonces, estudié muchísimo. Estudié incluso tendencias de hasta música clásica que experimentaran sonido.
Okay.
Me hice como que un investigador del sonido, más que del instrumento. Eso me facilitó mucho. E incluso el proceso de principio de 1900, el desarrollo de arte sonoro, que fue un precursor, fue Luigi Russolo. Luego se expandió en otros exponentes de posguerra.
Okay.
Schomberg, Chenasky, toda esta camada de grandes, Stockhausen, toda esta camada de compositores, sí. Ellos trabajaron el sonido y composiciones alternativas a no la común, que es la orquestal que conocemos todos.
La clásica, la académica. Lo que todos.
Entonces, hasta llegar a los años 70, que aparece un personaje llamado Murray Schafer, un canadiense, que él dio un desarrollo, un estudio de tipologías basadas en el arte sonoro. Y ahí categorizó el tema de paisaje sonoro. Y yo dije, al fin. Porque antes me decían, mira, ¿qué tocas tú? Música indígena.
Ok.
Entonces, ya diciendo paisaje sonoro como que es un poco más agradable, más tangible para cualquier público. Entonces, tener ese sentido de ese proceso, de esa historia sonora contada desde la parte del instrumento indígena. Es lo que termina siendo.
Claro, pero a ver, tú por ejemplo trajiste unas cosas acá. Sí. Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero cuando hablamos de expresiones, también tiene que ver eso con experiencia, ¿no?
Exacto.
Con una conexión, que creo que en general la música es así. No,
sí, no sé si, sí, o sea, total.
No solamente la música indígena, sino creo que la música es una experiencia total. De hecho, me acuerdo una vez que hablamos aquí con un ingeniero de sonido, que él nos decía, yo por ejemplo, yo personalmente tenía la duda, bueno, porque hay gente que utiliza in-ear y otra gente que utiliza los monitores. Bueno, que también hay un tema de vibraciones.
Exacto.
De frecuencias que te conecta con lo que estás uh-huh. haciendo. Y bueno, fíjate, uno va aprendiendo.
Yo no utilizo in-ear por eso.
Bueno.
Porque necesito esa...
bueno, por además tú eres percusivo. Bueno,
necesito ese golpe.
Sí, no, imagínate. Entonces, lo que quiero un poco para que la gente que no te ha visto, por ejemplo, porque yo sí tuve la oportunidad de por lo menos explorar un poco tu trabajo en tu página, que deben visitar la página web, que la vamos a poner acá, y en YouTube lo que pude ver, tú trabajas también con un apoyo audiovisual y también trabajas sí. con unos equipos como sintetizadores.
Exacto.
Que te permiten, digamos, conectarte conectarte tú para poder conectar a las personas. Supongo,
sí.
con esa experiencia total de lo que me estás contando, que tú vivías cuando era niño y estabas en el río, estabas en esos lugares. Sí se logra, sí, sí, sí.
Sí, de hecho, he hecho muestras sonora en cuatro, lo que llaman cuadrafónico, un sistema sonido de cuadrafónico,
okay.
donde tienes una experiencia inmersiva hacia el público. Recién, hace unos meses, di una clase en audio
Place.
Okay.
De ahí fue el ingeniero que te estoy contando, Luis Rivas.
Ah, bueno.
Saludos a Luisito el pana.
Qué bueno. Ahí yo di una clase sobre el desarrollo sonoro que realizaba basado en eso. Entonces, para mí era importante tener la fuerza o la energía del sonido del río que pudiera ser casi que tangible en el mismo lugar.
¿Y eso, tú lo haces con estos aparatos?
Sí, yo investigando, trabajé y desarrollé una colección de sintetizadores estamos hablando de sintetizadores de los años 70, un MOOC del 70, un mini MOOC, tener en otros ARP.
Okay.
Entonces ahí fui desarrollando, porque la parte de los sintetizadores analógicos te dan mucha más fuerza, mucha más energía desde el sonido, ya que son son analógicos, no son de circuitos o otro tipo de sistemas o plugin que conocemos actualmente.
Exacto.
Eso te da mucha más fuerza o energía del mismo sonido. Eso yo los voy mezclando con el software Ableton Live y voy realizando el proceso de tener movimiento de esos sonidos. Entonces, con el sistema cuadrafónico voy girando. E incluso puedo hacer que el canto de un sabio o una anciana...
Claro, se escucha específicamente en un punto de la sala.
Exacto. Esté girando o esté moviéndose dentro de ese sistema. Entonces, eso da una experiencia mucho más vivencial al espectador. Y más, aún más, viendo los instrumentos en vivo.
Es así. Y además, bueno, estás viendo un material audiovisual que apoya... Que apoya todo esto. Ahora, ¿en cuántas comunidades trabajas actualmente? Porque saliste del Wayuu, me imagino, y empezaste a explorar por curioso sobre otras etnias. Me imagino que así fue, ¿no?
Ahí, en Venezuela hay 53 comunidades indígenas. Por supuesto, la mayoría está en Amazonas, que casi la mitad, y si no me equivoco, 24 aproximadamente. Por suerte, he estado de las 53, he estado en 22 y tengo instrumentos de 20. De 20 de ellas. Por supuesto, he tenido el gran apoyo de respetados antropólogos e investigadores, la Biblioteca Nacional, la Casa de la Diversidad, el Instituto Nacional de Idioma Indígena. Gracias a ellos yo he tenido todo este apoyo, estas conexiones para poder tener el instrumento y tener el conocimiento del indígena.
¿Y si son abiertos en esas comunidades?
Ya, por supuesto, tengo un lobby.
Al principio fue difícil.
Al principio, incluso con los mismos Wayú, me decía, no, yo no conozco esto. Y realmente, ahora entiendo. Es que ahí, por lo menos el Wayú que vive en Maracaibo, no conoce el instrumento, porque va poco a la Guajira. El común no es que visite a su familia de la Guajira. Entonces, sino que el de la Guajira va a Maracaibo. Es el común. Y no tiene esta conexión con el instrumento indígena. Entonces, a muchos los llegué. El mercado guajiro, que son ya indígenas, les llegué, mira, tienes la saguagua, la flauta guayú. Y me decían, no, yo no conozco eso. Entonces, lo que hacían eran sus mantas y la parte del tejido. Pero el instrumento no lo utilizaba.
De hecho, me contaste una vez que tú le dabas clase a niños indígenas sobre su propio instrumento, sobre su propia música.
Exacto. He tenido esa oportunidad porque este grupo de niños vive acá en Caracas.
Okay.
Sus padres, por supuesto, se vinieron a Caracas a tener una mejor oportunidad. Y ellos estaban desvalidos porque no están aquí. No tienen ningún tipo de conexión con sus tradiciones.
Obviamente.
Entonces, mediante el Instituto de Idioma Indígena, he dado ese apoyo a los niños Wayú.
Además de eso, me imagino que... Bueno, me imagino no. Te quería preguntar si el proyecto Huaché, ahorita estás tú solo o es Huaché, ¿no? Correcto,
sí.
Huaché. ¿Estás tú solo o hay un equipo de gente que te acompaña?
No, comenzó en algún momento como un grupo, una agrupación, una banda.
Ok.
Por supuesto, luego de eso yo no tenía esa visión de que fuera así. Quería algo más indígena, o sea, algo más hacia eso. O sea, y necesitaba que sonara indígena. Terminé trabajando yo solo porque fue una investigación personal de más que una propuesta musical. Esto nace por la inquietud hacia la investigación. Luego se convierte en una propuesta porque tenía mucho material. Tenía instrumentos, tenía mucha información que ofrecer y terminó siendo eso. O sea, decir, ¿qué hago con todo esto?
Claro. Y eso te ha llevado a un montón de lugares también, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo.
Sí, por supuesto. He tenido la oportunidad de tocar muchas veces acá en Caracas, en el interior del país. E incluso estuve en Nueva York mostrando estos instrumentos.
¿Y en Francia? ¿Tuviste algo también?
He estado en Francia, pero mi trabajo estaba en Francia, en Alemania, en España, en Tokio. Ha estado el trabajo, o sea, he enviado material para eso.
Okay. Y te pregunto, de la gente aquí en Latinoamérica, ¿no te han llamado para replicar esto que tú haces en otros países que también tengan energía?
Sí, recién tengo un nexo con en Argentina con un grupo llamado Pleamar. Ellos ya tenemos tiempo trabajando desde la parte electrónica. Ellos me hicieron la propuesta de que visitara a un grupo indígena al norte de Argentina para hacer este mismo trabajo. O sea, tener el trabajo de investigación y el de desarrollo sonoro basado en la investigación.
Ok. Mira, Carlos, ahora también estás trabajando en un documental, o ya recientemente, que nos costó justamente reunirnos por eso. Estabas trabajando en un documental que se llama Guatuna, ¿correcto?
Sí, así es.
¿De qué va?
Bueno, el Guatuna es...
¿Es una combinación de tu trabajo audiovisual como director de arte y tal? ¿Es
no,
así?
No, más
no,
bien...
No, no tiene ya nada que ver con el documentalista.
No, es que el Guatuna nace es por... Porque es un libro que a mí me cambió la percepción, me ayudó muchísimo para entender más lo indígena. Es un libro escrito por un francés llamado Jean-Marc Desibrieux, okay. El cual, él se enamoró de Venezuela, estuvo en el Amazonas y escribió, como lo dice en el documental, una cierta comparación al Popol Vuh, pero del Amazonas. Él fue un investigador muy respetado dentro de este círculo. Él, su trabajo realmente, él fue geólogo, él se graduó en la UCB cuando llegó acá a Venezuela y tiene un trabajo importante de geología. Entonces, pero tuvo ese vínculo con lo indígena y lo impregnó. O sea, estuvo guajibo, incluso estuvo con los guayú, hizo mucho material con cariña dentro de Venezuela, de la parte indígena. Okay. A mí me impactó muchísimo el libro y tenía algo pendiente. Okay. Y decía, debo hacer algo con este libro porque me parece muy importante y me parece increíble que no se conozca. Tuve el apoyo de la Embajada de Francia acá en Venezuela y pude lograr realizar un documental para mostrar no solo el libro, de la esencia del libro, sino ver el valor humano y por qué él se queda aquí en Venezuela. Estuve en su casa, de verdad que fue una experiencia increíble. Mérida se portó increíble, tanto que habían los picos nevados. Fue de verdad una muy afortunado.
¿De qué va el libro?
El libro es una serie de historias. De hecho, el Guatuna, en su traducción al español, es historias o cuentos. Entonces, él ahí relata los cuentos o las historias sobre la cosmogonía maquiritare o yecuana, como se conoce.
Okay.
Entonces, es ver toda esa historia dentro de su sueño, de su pensamiento como yecuana en el libro. Que se dice que en los 70 estaba muy, muy virgen, o sea, estaba iniciando mucho el proceso de investigaciones antropológicas en el sur de Venezuela. Y resulta que ese fue el libro primero y el único, porque no hay otro de ese estilo en Venezuela. Entonces, es un tesoro, de verdad que es un tesoro.
Claro, pero el documental que tú hiciste está enfocado en el libro o en la vida de este
en ambos
personaje.
O sea, se conoce la historia de Cibrión, todo lo que relató él, de sus trabajos, de su material, y el valor del Guatuna como libro.
Ok. ¿Y cuándo podemos ver ese documental? Porque yo vi que está el teaser por ahí, pero...
Bueno, estamos ahí. Estamos planeando hacer
un evento.
Unas actividades, sí. Okay. Sí, porque en realidad el Guatuna nace es por mi inquietud de desarrollar música basada en el libro, en esa historia. Ya terminé primero el documental y ahora estoy terminando el disco.
¿Estás haciendo un disco a propósito del documental?
Sí. Esa era como que las cuentas que tenía pendientes con Cibrio.
Está bien. Mira, Carlos, a ver, ¿qué tienes en el pecho en este momento?
Ok, tengo un collar yecuana que me lo hicieron especialmente para tocar. Ya, okay. Pues normalmente la parte blanca no es brillante. Ellas me la hicieron de esta manera para tener algo para tocar.
Ok. ¿Es algo que tiene que ver con los músicos?
No, es para... Los símbolos son parte de la de su cosmogonía. Están la rana y están los monos de ellos característicos.
Ok, ok. Buenísimo. Ajá. ¿Y estas cositas que trajiste acá?
Ok.
Cositas no, vale, que falta respeto. Estos instrumentos...
Bueno, están acá. Vamos de izquierda a derecha, de mi lado. Esta es la flauta de hueso yecuana. Aquí... Es una flauta de hueso, es una tibia de venado.
Ok.
Como el recién di una charla en un colegio de San Antonio de los Altos. Ajá. Y le escribía a los niños, porque era de niños de primero a sexto grado, y comparaba al lado de mi pierna y le decía, mira, aquí estaban las patas. Ajá. Y aquí estaba la rodilla. Claro. Entonces, bueno, ellos la limpian y la convierten en flauta, le hacen los orificios y le hacen una pequeña boquilla con cera de abeja. Vamos a escucharla un poquito.
Buenísimo. Ven.
Ok. El nombre de la flauta es Kawadi Dehe en su lengua originaria.
Kawadi Dehe.
Sí. Es flauta de hueso de venado.
Ok, ok.
Ahora tenemos acá si se puede decir de mi tierra, del estado Zulia, de los Wayú, la trompa. Es de hierro. En el mundo hay muchas trompas arpa de boca. Ellos la llaman trompa, pero en el resto del mundo se llama arpa de boca. Incluso, si te acuerdas de Snoopy.
Sí, sí, eso lo he visto.
Ok. Es este.
Okay,
esta okay. misma, pero la versión wayú. Esta, por supuesto, es una decoración del tejido wayú, que son las borlas. Muy okay. característico de ellos. Y suena de esta manera.
Bienísimo.
Ok. Ahora pasamos a la flauta de carrizo wayú, que se llama Saguagua. Esta tiene 5 orificios y hay otra que es de 3 orificios, más corta.
¿De qué material es?
Es un carrizo real. Una rama.
Es una rama, exacto.
Literal. Entonces esta es así. Ya. Vamos a acomodarle aquí la lengüeta. Parece increíble porque esta ramita tiene una potencia muy, muy grande.
Ahora, cada uno tiene un significado. ¿Se toca en un momento específico o
sí,
sencillamente?
Sí, de hecho, esta flauta y la trompa son instrumentos de recreación.
Okay.
O sea, ellos cuando no están en actividad de la comunidad, ellos se pueden acostar en su chinchorro, sentarse en debajo de la mata.
A sonarlo.
Tener la relajación de ellos. Esta es más de un poco más de ritual. De hecho, me pasó algo muy curioso hace ya unos años, que estaba con un sabio yecuana, pero no de Amazonas, sino de Bolívar. Los yecuanas están regados por todo el Amazonas, la parte norte de Amazonas, lo que es la Esmeralda hacia abajo, okay. y la parte del Sarisariñama en el Alto Caura. O sea, lo que llaman el Alto Cabro, sí. Erebato y el Sarisariñama. Con uno de ellos, él le muestro, mira, aquí tengo los instrumentos yecuana. Y él me dice, ¿y cómo tú tienes esto? Uh-huh. Entonces, no, bueno, con investigadores tuve la suerte de que esto me lo regalaron unos investigadores. Que ya me decían, mira, tú lo vas a aprovechar más que yo. Y me lo dieron. Tal? Y otros, ellos mismos me los han dado. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que los mismos yecuanas ya no tienen estos instrumentos. O sea, no los fabrican, no los crean ellos. Entonces, él sorprendido de que yo tuviera esta flauta. Y más que sabía tocarla y él sabía el significado dentro de la cosmogonía de ellos. Claro. Entonces, él me decía, mira, ajisha, que es el blanco o el criollo, sabe mucho. ¿Por qué sabe tanto? Entonces hablamos del guatuna en ese momento y todo. La verdad que fue muy, muy interesante esa conexión.
¿Te han regalado los indígenas instrumentos a ti?
Sí, por supuesto. Esto me los dio Salvador. Esto me lo dio Salvador, que estos los tengo desde hace, a ver, 2004, casi 20 años.
Claro.
Casi 20 años.
Ahora, tú que me dices que ya no, ya no... Yo puedo ver este, ¿puedo
claro,
ver este?
Claro, claro.
Este, que tú me dices que ya no sé, que ya no sé, ya ellos no lo hacen. O sea, sí. esto se está, digamos, perdiendo. Estamos
sí,
perdiendo
ahí, hay lugares que no conocen sus instrumentos. O sea, o ni los conocen ni los fabrican.
Claro. Se está perdiendo, digamos, la pureza de esa comunidad, ¿no?
Sí. A ellos, de hecho, por suerte, logré recabar todo el cúmulo de instrumentos yecuana que ellos no lo tienen. Hay comunidades que no lo tienen. Entonces, a veces doy charlas o voy allá, les muestro cosas. He hecho música para ellos.
Claro.
Porque ellos no tienen cómo.
Wow. Eso me parece un crimen. Ajá, ¿y este? ¿Te faltó este?
Ah, este es... es que estamos hablando de esto todavía. Este de acá es de San José Guaribe. Este es es parte de un trío de carrizos que se toca entre tres personas. Este es de dos. Los otros son de tres cada uno, más pequeños. Okay. Y ellos son de San José de Guaribe. Ellos tienen una raíz o influencia de los Cariñas de hace mucho tiempo. Ahora está a esto adaptado al folclore venezolano. Pero este tiene su raíz indígena. Tú vas allá y vas a verlo con cuatro y bandolina. ¿Así? Y maraca junto a los carrizos. Okay. De San José Guaribe. Okay. en Anzoátegui. Este suena así.
Tiene como ese color de flauta sureña, ¿no?
Sí, sí. Tú lo ves en complemento con los tres y de verdad que suena hermosísimo.
Claro, me imagino que es así. Oye, pero eso me dejó así como que qué chimbo que se esté perdiendo eso. Ahora, te pregunta para ti. ¿Tú crees que haya posibilidades de que eso se expanda más? Porque yo siento que no, estas cosas no se saben, se sabe muy poco.
Bueno, se está haciendo un trabajo, de hecho participo en eso, de mantener la parte cultural. O el sonido de cada comunidad.
Claro.
Para mí es muy importante porque esto es historia. De cierto modo, ellos manejan
nuestra
una
historia.
Es la historia. Y es esa historia oral. Ellos practican mucho la parte oral de sus conocimientos, esa transmisión. Actualmente hay institutos, formaciones, fundaciones incluso, que están trabajando en pro a que tenga más registro eso. Aquí hay mucho registro. He tenido el apoyo de Biblioteca Nacional, de todas estas instituciones de acá de Venezuela, con información sobre esto. Pero estamos hablando de registros en cintas, registros en cassette, o sea,
claro,
que me ha costado muchísimo. Yo he adquirido la reel para poder transferir este tipo de información.
Para digitalizarlo.
Y tenerla, o sea, porque claro. Eso de algún modo se está perdiendo, o nadie lo conoce, y poder tener ese banco todavía que viva un poco más.
Claro, claro.
Ya del instrumento, o sea, está pasando de que en Alta Guajira, del lado de Colombia y parte de acá de Venezuela, ellos tienen, están trabajando ya con jóvenes, un poco más ya llegando adultos, del instrumento indígena. Otros que ha pasado es que se han fallecido muchos ancianos que son los que trabajaban en esta parte,
claro, claro,
de la
imagino.
Construcción y bueno,
y no hay nadie que, no hay relevo, no hay nadie que herede
eso es lo que se está trabajando. Entonces, bueno, empujar un poco a que estén en ese relevo pero bueno, ahí vamos, empujando granito a granito para que se logre ese relevo y que ellos mantengan la construcción del instrumento.
¿Tú conoces a alguien más que esté haciendo un trabajo similar al tuyo? Yo sé que tú estás haciendo un trabajo
sí.
Increíble. Hemos hablado varias veces, pero bueno, masificarlo es difícil, ¿no?
Sí. Yo digo que siempre hay. No dudo que sea el único.
Pero
que lo
no
conozca,
conoces.
No conozco así. Que trabaje directamente con el instrumento indígena, de preservar el instrumento indígena, uh-huh. No tengo conocimiento. Tengo un gran amigo que es Virgilio Ferguson en Mérida, que de hecho fue muy cercano a Cibrió, en sus últimos años, él hizo, como era difícil tener el instrumento real, él hizo con otro tipo de material replicando el sonido y la técnica. Y él ha hecho un juego de instrumentos inspirado en estos originarios. Entonces, bueno, de cierto modo, algo se ha salvado de parte de Virgilio por ese lado. Y eso, por supuesto, lo hace mucho más fácil al llegar a un niño.
Claro.
Porque esto, yo he dado charlas en colegio y, por supuesto, los niños de una vez, quiero agarrarlo, y parten uno y para mí es...
Claro, no,
es complicado porque es el único que hay.
Pero, por ejemplo, en ese caso, tú, porque yo sé que tú vas a las comunidades y vas a los colegios y todo esto que hemos venido hablando, y bueno, de repente muestras el trabajo, pero no hay una formación hacia los chamos, ¿no?
En este momento estoy trabajando un piloto para desarrollar ese tipo de inquietud que comentas sobre la construcción y formación del instrumento indígena, incluso hasta estandarizarlo. O sea, lo que da la naturaleza.
Claro.
Y el sonido es la naturaleza. O sea, no es una afinación particular ni estandarizada actualmente. Entonces, llevar ya un poco más, un registro mucho más cercano al instrumento originario. O sea, llevar a un esquema entre todos los sabios y poder tener ya algo más cercano a cada instrumento. Y partiendo de eso, tener un programa de formación sobre ese instrumento.
Claro, no es quizás la pieza más orgánica como hablábamos al principio, pero bueno, por lo menos se mantiene.
Sí, no, pero ya partiendo de ahí ya está un estándar y ya tenemos algo mucho más cercano al que está.
Claro. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a un catalán que cuál era la insistencia de ellos de que tienes que hablar catalán y tal. Y bueno, era un tema de su cultura.
Sí,
de no perder la cultura. Bueno, perderíamos nuestra identidad. O sea, para ellos es muy importante. Oye, qué lástima que nosotros no tengamos de repente... Te digo, yo no tengo ese arraigo indígena. Sí. O sea, uno no tiene como esa formación...
Sí.
No tienes como esa aproximación. No lo sientes como tuyo.
Sí, es que de hecho...
Bueno, le estoy hablando por mí, ojo. No vayan a salir unos ofendidos.
Yo le...
¡Claro que sí!
Yo le comentaba recién a la charla que di en el colegio a los niños que tal vez mi inquietud nace es que yo recuerdo en los libros del colegio solo veía a los Yanomami, que era de Guayuco.
Claro.
Y yo le comentaba a mis padres, ajá, ¿y dónde están los que yo veo diariamente en la calle? Ajá. Que eran los Guayú, que eran los más pintorescos.
Claro, que están más cerca.
Entonces, ¿por qué esa estandarización sin...? Para mí debería haber zonificar un poco más esa cultura hacia lo que está ahí a la parte regional. O sea, que en el Zulia se conozca los indígenas de Venezuela, pero se enfocara más en lo que es en el caso del Zulia. Okay. Los indígenas del Zulia, sus tradiciones, su música, lo cotidiano de ellos. Entonces, esas son cosas que, bueno...
Lo que aprendemos en el colegio es bastante básico. Vamos a estar claros.
Y bueno, fue hace bastante tiempo también.
Y además fue bastante tiempo. Mira, Carlos, ya bueno, para cerrar, qué interesante todo tu trabajo, de verdad que te felicito. Gracias. Has dedicado ya 20 años a esto, ¿no?
Sí, ahí vamos.
Increíble, hermano. Ahí increíble. Vamos. Te felicito por bueno, eso, tratar de rescatar nuestra identidad, nuestras raíces, nuestro origen. Eso es algo sin duda interesante e importante. Un tremendo aporte. Pero bueno, lamentablemente... Tenemos un tiempo para hablar.
Vamos a eso.
Vamos a tener que hacer una parte 2. Y siempre le hago a mis invitados 3 preguntas para el cierre.
Ok.
Ok. Las preguntas que generalmente para un músico pueden ser complicadas. Ok. Entonces vamos. Un músico que admires. Puedes escoger solamente uno.
Un músico que admiro. Wow.
O un músico favorito.
Yo diría, partiendo de lo que hago, sería Salvador Montiel.
Ok. Buena respuesta. ¿Una canción favorita? ¿Un tema musical?
Wow. Está fácil.
Te dije.
Ahí yo me inclino por... Hay una pieza que no recuerdo exactamente cómo es, pero es del disco de Vita Brenner, sobre los Yanomami.
Ah, qué bien. Vita Brenner, gran Vita Brenner. Fue una vez que lo mencionan acá. ¿Qué es la música para el señor Guaché?
Inspiración. Motivación.
Muy bien.
Mira,
Te voy a pedir un último favor.
Ok, claro.
Necesito que hagas un ritual para que la gente se suscriba al canal de YouTube.
Oh, ok.
¿Qué instrumento escogerías?
La trompa.
A ver.
La trompa. Y te cuento. Hay una historia que me... Es bastante, vamos a decir, echando broma, de los guayú que dicen que con esto enamoraban a la guayú, a la guajira.
¿Ah, sí? Vamos a enamorarte, público, para que te suscribas. Bueno, ya sabes, Guaché les acaba de decir, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Eso es muy facilito, está aquí el botón, dale a la campanita, síguenos en redes sociales, arroba desde el staff. Y si no nos quieres ver, escúchanos en las plataformas de audio, Google Podcast, Apple Podcast, y en fin, búscanos en Google, está facilito. Carlos, una vez más, muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias por tu trabajo, gracias por acompañarnos y bueno, nada, estamos en contacto.
Seguro, gracias.
Chao, hasta el viernes.